Son las 6, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo de informativos. Fin de semana COPE que trasnochan y madrugan mucho para contarles hasta las 8:30 de la mañana lo que ha pasado en las últimas horas y lo que va a pasar. Algo está cambiando en la economía. No es solo ya un deseo optimista. Lo que pasa es que ese cambio se está produciendo en los grandes números, alejado aún de la mayoría de los mortales. Empieza a haber pruebas de que nuestra economía sale del agujero, lo hace lentamente y por donde tiene que hacerlo, por donde comenzó toda esta crisis. De ahí que, como digo, la inmensa mayoría de nosotros estemos aún lejos de poder sentirlo en persona. Y ese cambio lo encontramos, por ejemplo, en el comportamiento de nuestra bolsa. El selectivo español cerraba ayer por encima de los 10.000 puntos, una barrera psicológica más que importante y que no se lograba superar desde julio de 2011. Atrás queda ya el fantasma del rescate europeo, no solo de la banca, y lejos está también las tensiones generadas por la prima de riesgo, que se sitúa ahora en los 243 puntos frente a los 637 de los peores momentos de la crisis de deuda. Los inversores extranjeros vuelven a confiar en nosotros y es algo que valoran muy positivamente quienes tienen el poder económico. Por ejemplo, Emilio Botín, el presidente del Banco Santander, que el pasado jueves aseguraba ante un grupo de inversores estadounidenses que estaba llegando dinero por todas partes a España. Hace unas horas, en la Universidad de Harvard, insistía Botín en sus declaraciones de que España está en un momento magnífico y aseguraba que está encantado de hacer esta afirmación en países como Estados Unidos. El ministro de Economía, Luis de Guindos, comparte también esta visión de Emilio Botín sobre nuestra economía.
Hay una modificación de la percepción general desde el punto de vista de los inversores institucionales de todo tipo, es decir, tanto los que invierten en renta fija como los que invierten en activos físicos, como los que invierten en acciones. Y eso es una realidad, eso es una constatación.
Eso en la economía, que es el motor de todo lo demás. Las últimas horas nos deja también la resaca del desplante de Artur Mas a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, el pasado jueves. El presidente catalán, recuerden, canceló a última hora su presencia en una entrega de premios de la patronal catalana porque el protocolo establecía que le correspondía a ella, la vicepresidenta del gobierno español, clausurarlo. El presidente de la Generalitat dice que estaba en juego el prestigio de la institución que encabeza y que por eso no fue.
De esta manera no sentamos un precedente, que yo creo que era un mal precedente. Mantenemos la autoridad de la Generalitat, que es la principal institución de Cataluña, y por tanto mi trabajo es preservar el prestigio de la institución y su posición en el conjunto de Cataluña. Creo que como presidente debo hacer eso.
Soraya Sáenz de Santa María, por su parte, no ha eludido la polémica y ha dejado muy claro que no es el Ejecutivo el que tiene que dar explicaciones, sino el protagonista de esa sonada ausencia.
Yo doy explicaciones de lo que hizo el Gobierno. Otras instancias tendrán que explicar por qué toman sus decisiones. Yo hoy he presidido el Consejo de Ministros porque el presidente del Gobierno, desde el día de ayer, está fuera de España. Y lo hago en virtud de un reglamento.
Bueno, pues han escuchado la explicación del que dio ese plantón. Estaba en juego, dice Artur Mas, el prestigio de la institución. Lo dice el mismo que habla de deslealtades del gobierno central constantes hacia Cataluña y el que habla en nombre de una parte de los catalanes y no de todos. Las últimas horas nos deja también el cara a cara, bueno, mejor dicho, el plasma a plasma entre el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y María Dolores de Cospedal, un careo sobre la financiación ilegal en el PP que se hizo a través de circuito cerrado de televisión. Ya saben que Bárcenas se encuentra en la prisión de Soto del Real. El extesorero del PP asegura que el pago en negro era toda una tradición en el partido. Asegura que los papeles con anotaciones son reales y que él mismo hacía entrega de esos sobres con dinero en B a la propia María Dolores de Cospedal.
Esas dos anotaciones manuscritas están hechas por mi mano y es mi mano la que entrega el sobre a la señora de Cospedal con esas cantidades. Los papeles son ciertos, que los hechos son ciertos y que desde la primera hasta la última anotación son absolutamente ciertos.
Por su parte, Cospedal insistía en que no cobró nunca dinero en B del PP y desconoce si esos sobres llegaron a manos de otros dirigentes.
Hay distintas clases de apuntes y lo que se refiere en el término de sobresueldos o
A lo que se refiere el demandado como dinero B, desde luego la contestación es que yo no tengo conocimiento de ello y ante mi pregunta se me ha contestado que no.
Eso es lo que pasa en los juzgados. El PSOE, mientras tanto, sigue tirando de este asunto para hacer leña y sacar beneficio. El secretario de Organización de los Socialistas, Óscar López, se cree más al tesorero entre rejas que a la número dos del partido.
Quiero recordar que la señora Cospedal viene mintiendo desde el minuto uno en este asunto. Son 20 años de financiación irregular en el Partido Popular. Y ha pasado ya más de medio año desde que conocimos los papeles de Bárcenas. Todo es falso, dijo el señor Rajoy. Para dos días después tener que decir menos algunas cosas.
Y en Panamá ha arrancado la cumbre iberoamericana, la menos numerosa de la historia, sin líderes de la izquierda y sin la presencia del rey don Juan Carlos, quien mandaba un mensaje a los asistentes a través de un vídeo.
Como sabéis, he tenido que pasar por el taller, como os dije, en Cádiz recientemente. Esta circunstancia me hace imposible estar con vosotros en esta cumbre iberoamericana. La primera vez desde que comenzaron nuestras cumbres en 1991.
Estos son algunos asuntos que requieren nuestra atención. Hay otras noticias que repasamos ya con Gloria López Navas y Juanma Rodríguez.
El Supremo aplica la doctrina Parot sin esperar el fallo del Tribunal de Derechos Humanos que se producirá el próximo lunes. Dos sentencias distintas. En una acepta la aplicación de la doctrina, mientras que en la otra decide que un etarra excarcelado en mayo siga en libertad pese a la opinión contraria de la Fiscalía.
El aeropuerto de Castellón costará 25 millones más cuando vuelen aviones. El gobierno valenciano autoriza la licitación para gestionar la instalación durante 20 años. Antes de su apertura, el aeropuerto ya ha costado 170 millones de euros.
Detenido el preso que huyó del hospital del Vendrell, se trata de un hombre de 44 años y nacionalidad colombiana que acumula antecedentes por robo con intimidación y agresión sexual. Los Mossos y la policía estuvieron rastreando la zona hasta que finalmente dieron con él.
El Consejo de Ministros aprobó este viernes un crédito extraordinario de 70 millones de euros para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El crédito evita el colapso, pero no resuelve la precariedad de la institución. Para el año que viene, por ejemplo, cuenta con la misma asignación que en 2013, 602 millones.
En un comunicado hecho público por parte de su Ministerio de Asuntos Exteriores, Arabia Saudí confirma su renuncia a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Riad denuncia la inacción del organismo en la crisis siria y la ocupación israelí de Palestina.
El juez Ruz imputa a BDO, la auditora que avaló las cuentas de Pescanova, y a Santiago Sañé, tanto la firma como el socio que firmó los informes, deberán declarar a finales de mes. La auditora dice que la demanda carece de base jurídica. El nuevo consejo de la compañía confirmó que revisará para el ejercicio 2012 aún pendiente.
Los fiscales de Sevilla también piden respeto para la jueza Laya. El apoyo expreso se produjo a instancias de los fiscales anticorrupción. La Fiscalía de Sevilla ha informado de que el apoyo fue acordado en una reunión ordinaria y a propuesta de los dos fiscales anticorrupción de Sevilla.
El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, ha sido hospitalizado debido a un empeoramiento en su estado de salud. Fujimori ha sufrido una presión inestable. En los últimos años, Fujimori ha sido sometido a 5 operaciones para combatir el cáncer de lengua que sufre.
Y apuntamos también la previsión del tiempo.
Hoy habrá nubes en la vertiente atlántica peninsular con lluvias o chubascos débiles o moderados y ocasionalmente con tormenta, que serán menos probables cuanto más al este. En el resto de la península, intervalos nubosos y en Canarias posibilidad de alguna precipitación débil. Las temperaturas diurnas en ligero o moderado descenso en la mayor parte de España, pudiendo ser incluso notable en el centro. Pocos cambios en el resto. Se producirán vientos flojos a moderados en gran parte de la península, siendo más fuertes en el litoral gallego y en el oeste de Asturias.
Así están las cosas, son las 6:09, enseguida desarrollamos todas estas historias.
La mañana. Fernando de Aro, COPE, estar informado.
El fin de semana pasa volando, llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6, las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Récord histórico de la morosidad de la banca, Laura Otón.
Acabamos de conocer que la morosidad se ha elevado en agosto al 12,2.
Ernesto Sáenz de Burúa.
Cara a cara por videoconferencia de Cospedal y Bárcenas en los juzgados
Bárcenas
de Toledo.
Ha vuelto a confirmar que él es el autor de los papeles publicados por el diario.
En Mondragón, los trabajadores de Fagor han salido hoy a la calle para mostrar su rechazo y su preocupación.
En defensa de nuestros puertos es el lema de la multitudinaria manifestación.
COPE, que está informado.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
La economía española comienza a dar signos de recuperación. Lo hace en los grandes números, imperceptible todavía en el día a día de la población, pero supone un cambio. La prueba lo encontramos en el cierre de la bolsa. El IBEX 35 cerraba semana por encima de los 10.000 puntos, Fernando Mañueco.
La bolsa ha reconquistado los 10.000 puntos. El índice IBEX 35 ha cerrado la semana en 10.001. Ha subido más de un 3% en estos últimos 5 días. Es su octavo máximo bianual consecutivo y un nivel que no se tocaba desde julio de 2011. La bolsa ha ganado altura muy deprisa. De hecho, hace solo 4 meses se encontraba en 7.500 puntos. Los inversores han agradecido que Estados Unidos haya conseguido evitar la suspensión de pagos, pero en las últimas horas el mercado ha cotizado sobre todo los buenos datos de crecimiento económico que se han publicado en China. La economía de aquel país creció un 7,8% en el tercer trimestre frente al 7,5% del trimestre anterior. En las últimas horas han subido con fuerza Telefónica y los grandes bancos, pero no los bancos medianos, que se han debilitado tras conocerse malos datos de morosidad en el sistema financiero. En el mercado de deuda pública, la prima de riesgo de España cierra la semana en 244 puntos básicos.
Esa percepción de que las cosas están cambiando la tienen también alguien con peso en esto de la economía, el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, que ayer volvió a insistir, lo ha hecho hace tan solo unas horas, en que está llegando dinero a nuestro país por todas partes, Gloria López Navas.
El presidente del Banco Santander ha insistido en sus declaraciones de que España está en un momento magnífico. Asegura además estar encantado de poder hacer esta afirmación en países como Estados Unidos, donde se encuentra estos días. De esta forma, Emilio Botín se reafirma en sus palabras después del revuelo que habían provocado sus declaraciones del día anterior, en las que llegó a afirmar que en estos momentos llega dinero de todas partes a España. Botín hacía estas declaraciones en la Universidad de Harvard, donde ayer se ponía en marcha el Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en Estados Unidos, un nuevo centro del Instituto Cervantes que cuenta con el patrocinio del Banco Santander.
Bueno, pues el ministro de Economía, Luis de Guindos, se refería también a esas palabras de Emilio Botín. Se muestra más prudente, pero no niega que en la macroeconomía hay factores que hacen ver un cambio en la situación, Joaquín Bizmanos.
No utiliza las mismas palabras, hay más prudencia, pero en el fondo el gobierno comparte, defiende las palabras de Botín. El ministro de Economía, Luis de Guindos, dice que sí, que la recuperación, que el cambio de percepción de los inversores sobre España es una realidad.
Hay una modificación de la percepción general desde el punto de vista de los inversores institucionales de todo tipo, es decir, tanto los que invierten en renta fija como los que invierten en activos físicos, como los que invierten en acciones. Y eso es una realidad, eso es una cosa.
Sin embargo, la oposición no ve esa realidad por ningún lado. La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, cree que Botín está en un país imaginario.
Si es verdad que llega el dinero, hay puertas, que nos llega por todos los sitios. La pregunta que se harán conmigo muchos españoles y españolas que me están escuchando es ¿y a dónde llega?
En ese debate merece la pena anotar lo que dice otro empresario, el presidente de Mercadona, Juan Rocha. Advierte que si queremos ser mejores hay que hablar menos y hacer más.
En Panamá ha comenzado ya la cumbre iberoamericana. Lo hace con numerosas ausencias, sobre todo de los líderes de izquierdas, y con la más sonada, la del rey don Juan Carlos, que se recupera de su operación de cadera. Enviada especial a esa cumbre, María Daván.
En un breve vídeo de menos de 3 minutos de duración, don Juan Carlos saludaba a los jefes de Estado y de gobierno sentado detrás de un escritorio y bastante más delgado. El monarca justificaba su ausencia porque ha tenido que pasar por el taller, decía literalmente, aunque garantizaba que el año que viene acudirá a la cumbre que se celebrará en México.
Os deseo un trabajo fructífero y me despido de todos con un fraternal abrazo y con la confianza de que podré acompañaros el año que viene en la cumbre de Veracruz.
Mariano Rajoy recordaba también al rey don Juan Carlos y elogiaba su figura.
El rey Juan Carlos ha sido el único jefe de Estado que ha estado en todas las cumbres y representa, por tanto, el pensamiento y el esfuerzo de todos nuestros predecesores. Estoy seguro, como él acaba de señalar, que volverá a estar con nosotros en la cumbre de Veracruz.
Rajoy denominaba esta cumbre la cumbre de la reforma porque adaptará su contenido a los nuevos tiempos, aunque la cita ha comenzado esta noche bastante descafeinada porque han faltado la mitad de los presidentes invitados a la cumbre.
De nuevo, nuestro país colea el plantón de Artur Mas a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, el pasado jueves en esa entrega de premios de la patronal catalana. El protocolo de ese acto establecía que era ella quien debía clausurarlo, lo que provocó la huida de Artur Mas del acto. El presidente catalán trataba ayer de justificar lo injustificable. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Artur Mas dice que le invitaron al acto de fomento para presidirlo y que al cambiar las condiciones tuvo que declinar su asistencia para preservar la dignidad y el prestigio de la Generalitat. Según el presidente catalán, no se podía sentar un mal precedente.
De esta manera no sentamos un precedente, que yo creo que era un mal precedente. Mantenemos la autoridad de la Generalitat, que es la principal institución de Cataluña, y por tanto mi trabajo es preservar el prestigio de la institución y su posición en el conjunto de Cataluña. Creo que como presidente debo hacer eso.
Creo que como presidente debo hacer eso.
Mas asegura que su decisión no ha sido un golpe encima de la mesa, pero recuerda que el presidente de la Generalitat es quien debe presidir cualquier acto en Cataluña, salvo que esté la Casa Real, el presidente del Gobierno Central o los presidentes del Senado o el Congreso. Una norma, ha dicho, que no se puede perder y menos en los tiempos actuales.
Desde el Gobierno, la propia afectada por este gesto poco educado de Artur Mas, Soraya Sáenz de Santa María, señalaba que es el jefe del Ejecutivo catalán quien debe explicar esa espantada, Ricardo Rodríguez.
Un incidente protocolario sin precedentes ante el que Soraya Sáenz de Santa María se mostró comedida, dijo sentirse honrada por la invitación de la patronal catalana e instó a Artur Mas a explicarse.
Me siento honrada de haber ido. Tendrá que explicar el presidente de la Generalitat los motivos por los que decidió declinar su asistencia.
Con una respuesta muy estudiada, la vicepresidenta aprovechó para lucir galones. Ella es la máxima autoridad cuando Mariano Rajoy está fuera.
Que en el tiempo en que esté fuera, asumiré las funciones que corresponde hacer dentro del territorio nacional al presidente del gobierno, es decir, que viene resuelto por la ley.
En este contexto reclamó sensatez ante la amenaza de una declaración unilateral de independencia. La número dos pidió no agitar procesos de finales inciertos.
Yo hago una apelación a la estabilidad y a ser prudentes en abrir procesos que luego los que los promueven no saben ni siquiera cómo cerrar.
Dicho lo cual, Sáenz de Santa María avisó de que el gobierno está para cumplir y hacer cumplir la ley.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Más noticias, nuevo capítulo en el caso Bárcenas. El último tiene que ver con el juicio que se sigue en los juzgados de Toledo a raíz de la demanda civil en defensa del derecho del honor que interpuso la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. En esa sesión, el extesorero Luis Bárcenas ratificó mediante conferencia desde la cárcel de Soto del Real que existieron pagos en negro y que llegó incluso a dar en manos sobre esa Cospedal. La secretaria general del partido lo niega. COPE en Toledo, Teresa Sánchez.
Mañana de máxima expectación, la que se vivió ayer aquí en los juzgados de Toledo. El primero en declarar fue Luis Bárcenas. El extesorero confirmó que fue él quien entregó en mano en dos ocasiones sobres con 7.500 euros a la secretaria general del Partido Popular.
Esos pagos se produjeron, quiero recordar, que uno de ellos en la séptima planta de Génova 13, en el despacho de María Dolores de Cospedal, y el otro creo que fue en el despacho que ella tenía en el Senado y que era contiguo al mío en el Senado.
Por su parte, Cospedal aseguró que nunca cobró ese dinero y que no le costaba tampoco que otros miembros de su partido lo hicieran.
Una cosa, hay distintas clases de apuntes y lo que se refiere en el término de sobresueldos o lo que se refiere al demandado como dinero B, desde luego la contestación es que yo no tengo conocimiento de ello y ante mi pregunta se me ha contestado.
El juicio ha terminado con la declaración como testigos del director del diario El País y del abogado Jorge Trías.
Bueno, pues el PSOE, lejos de resolver sus problemas internos, sigue encontrando en el asunto de Bárcenas la forma de hacer oposición. Los socialistas aseguran que es un episodio de mentiras sin fin y que las pruebas demuestran que existieron esos pagos en B, Javier Burguera.
Óscar López cree que María Dolores de Cospedal ha mentido desde que comenzó el escándalo de la supuesta financiación irregular del Partido Popular. Con estas declaraciones, López se ha referido al juicio celebrado en Toledo por la demanda de la secretaria general del PP contra el extesorero del partido, Luis Bárcenas. Para el secretario de organización del PSOE, se ha ido demostrando que los papeles de Bárcenas son en realidad los papeles del PP. Además, ha asegurado que van a respaldar cualquier petición de dimisiones que realice el Partido Socialista de Castilla-La Mancha.
En la página de sucesos, el juez que investiga la muerte de Asunta ha decidido elevar el de homicidio a asesinato los cargos contra los padres de la menor. El juez cree que hubo premeditación en la muerte de la pequeña COPE en Santiago, Paula Pájaro.
El fiscal encargado del proceso por el crimen ha elevado la imputación de los padres de la pequeña de homicidio a asesinato. La diferencia es que entiende el fiscal que existen agravantes de alevosía y parentesco. El fiscal de esta causa también ha solicitado que se prorrogue durante un mes más el secreto de sumario, petición que el juez instructor José Antonio Vázquez Taín ha aceptado, mientras que las defensas se oponían. Los padres de Asunta están ya de nuevo en la cárcel de Teixeiro después de que ayer fueran trasladados a los juzgados de Santiago, donde Vázquez Taín les comunicó que será un jurado popular el que juzgue el crimen. Después, tanto los padres como el fiscal y el magistrado asistían a un nuevo registro en la casa que Rosario Porto tiene en el concello de Teo.
No dejamos los juzgados porque los fiscales sevillanos emitían ayer un comunicado de apoyo a la jueza Laya, que investiga la trama de los eres falsos en Sevilla ante el acoso al que ha sido sometida por los sindicalistas COPE en Sevilla, Pedro Ochoa.
Después de haber sido increpada y abucheada por un grupo de sindicalistas a las puertas del juzgado, la magistrada de los Eres sigue cosechando muestras de apoyo y de repulsa por aquel acto. Ya lo hicieron los jueces de instrucción de Sevilla y ahora son los fiscales quienes han acordado expresar su apoyo a la juez Mercedes Alaya, quien por otra parte, tras aquel incidente, acude a trabajar escoltada por la policía. Los fiscales sevillanos piden el respeto de la sociedad y de las instituciones hacia la tramitación de cualquier proceso judicial, respeto perfectamente compatible con el derecho a ejercer la crítica de las resoluciones judiciales, según dice textualmente su comunicado, que destaca asimismo que el apoyo a Alaya se ha decidido a propuesta de los dos fiscales anticorrupción de Sevilla, y ello a pesar de que últimamente han mantenido enfrentamientos con la juez instructora en torno a la posible prescripción de los delitos imputados en el caso de los Eres y Merca Sevilla. Alaya culpó de ello al Ministerio Fiscal y estos a su vez a la Guardia Civil.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Seguro que muchos de ustedes están levantando a estas horas, otros quizá no hayan pegado ojo esta noche, y es que el sueño y sus trastornos nos afecta en alguna etapa de nuestra vida a casi todos. Javier Brualla es médico especialista en neurofisiología clínica y miembro de la Sociedad Española del Sueño. Doctor Javier Brualla, buenos días.
Hola, buenos días.
Se estima que un 30% de la sociedad española sufren trastornos del sueño. ¿A qué se deben su mayoría estos trastornos, doctor?
Bueno, es un poco una mezcla de todo. La vida diaria, el movimiento continuo, los cambios de trabajo, los horarios, es un poco una mezcla de todo. Y sobre todo, yo creo que lo que más influye además de todo esto es la pérdida de horas de sueño por varios motivos, no solamente por motivos laborales, sino por motivos como pueden ser, por ejemplo, los horarios televisivos, el priming de televisión, que también está demasiado corrido hacia la noche. En fin, por un motivo o por otro, el caso es que dormimos mucho menos de lo que realmente necesitamos.
¿Y cuándo se convierte esto en un problema?
Pues es un proceso lento. Es un proceso lento. Quizá por eso le hagamos menos caso del que deberíamos. Porque no es como, por ejemplo, como un catarro que se pilla y a los dos días estás enfermo, o sea, estás malísimo, sino que poco a poco te vas encontrando peor, vas viendo que vas perdiendo un poquito tu vitalidad diaria, vas teniendo fallos de memoria, no tienes cambios también de humor, no respondes con normalidad, estás más irritable con los demás, y progresivamente todo esto se va acentuando y al final puede acabar incluso pues hasta derivando en algún tipo de enfermedades ya más crónicas. Pero es un proceso muy lento que prácticamente imperceptible hasta que la cosa ya no se deteriora más de lo que realmente debería.
Los españoles somos muy dados a automedicarnos y más en este caso. Usted como especialista en el sueño supongo que nos recomienda que nada de pastillas, ¿o sí?
Vamos a ver, las pastillas no son malas. No son malas, es decir, están ahí, podemos beneficiarnos de ellas, nos pueden ayudar en un momento determinado. Hay dos errores que sí que deberíamos intentar evitar. Una es, como bien dices, el automedicarnos, y otra es el abuso ya crónico, diario y sistemático de tomarse una pastilla para dormir. Son pastillas que bien llevadas y durante un tiempo determinado, de semanas o lo que sea, los hipnóticos son muy buenos medicamentos que nos pueden ayudar a volver al cauce del dormir bien. Pero necesitan también de una serie de medidas no farmacológicas, sobre todo de tipo cognitivo, conductual, que apoyen este tratamiento. Y cuando ya hayamos encauzado ese sueño, entonces ya podemos retirar esos fármacos y esas mismas medidas de hábitos son los que nos ayudarán a dormir bien. Mm. Pero solamente pastillas y mal utilizadas es una cosa nefasta porque el paciente, le gusta porque nota que duerme bien y es un poco satisfacción temporal. Los primeros días duerme bien, luego ya empieza a dormir mal porque se crea una tolerancia, necesita más dosis, necesita tomarse más pastillas. Mm-hmm. Y ahí es donde está el peligro, porque entra en un círculo vicioso que cada vez es más pastilla dependiente y ya a lo que llega al médico especialista y va a poner tratamiento es más difícil de revertir todo este proceso.
¿Cuánto deberíamos dormir para tener un sueño reponedor?
Pues cada uno lo que necesite. Hmm. Hombre, es un poco una contestación, por decir, oye, lo que necesito, ¿yo cómo sé lo que necesito? Pues tu estado al día siguiente, tu estado durante el día es lo que te va a decir exactamente las horas de sueño que necesitas, siempre y cuando no haya un problema de sueño. Es decir, si tu sueño está bien, que no hay ningún tipo de alteración del sueño, pues habrá personas que funcionarán bien con 6 horas, 5 horas, y habrá personas que necesitarán a lo mejor 9 o 10 horas. Uh-huh. Pero ellos saben que ya que tienen esta necesidad. Otra cosa es que tengan algún tipo de alteración del sueño que produzca ya una fragmentación del sueño o un sueño muy superficial que realmente no sea reparador y entonces necesiten estar más tiempo en la cama. Uh-huh. Pero eso ya es por una alteración del sueño. Necesidades por tiempo exclusivamente, teniendo el sueño correcto, es muy variable y es una cosa totalmente individual.
¿Y hay algunas pautas que deberíamos tener en cuenta antes de irnos a la cama y que nos pueden ayudar a conciliar el sueño?
Pues fundamentalmente desconectar 2 horas antes de ir a la cama. Uh-huh. Es lo más importante. Es decir, todas las tareas que sean cosas que nos resulten estresantes, por ejemplo, pues por poner un ejemplo, una discusión familiar o le está haciendo unos papeles o algo del trabajo que necesitemos acabarlo, algo que nos aceleren, que nos activen mucho antes de ir a dormir, eso nos va a perjudicar a la hora de conciliar ese sueño. Sí. Si 2 horas antes ya entramos en una especie de dinámica que nos relajamos, empezamos a bajar el nivel de actividad y empezamos a pensar diciendo, bueno, tengo tal cosa que hacer, tal problema, ¿qué hora es? Mañana. Mañana ya seguiré y mañana lo arreglo. Y entonces ya seguimos un poquito los hábitos habituales, pues si quiero ver un poquito la televisión o si quiero voy al baño, lavo los dientes, toda la mecánica y llega uno a la cama y entonces ya el cuerpo ya sabe que va a ir a dormir, que los siguientes pasos ya van a ser para ir a buscar ese sueño. Sí. Entonces los problemas suelen ser menos. Si uno está muy activado, si encima de eso se lleva o el ordenador o el trabajo ahí en la cama y empieza a coger un cierto aceleración o querer hacer cosas, luego cuando resulta que apaga el ordenador, que apaga la luz, cierra los ojos y a ver quién lo duerme. Es muy complicado.
Pues Javier Bruaya, médico especialista en neurofisiología clínica, miembro de la Sociedad Española del Sueño, le agradecemos mucho que nos haya acompañado y nos haya aclarado algunas cosas sobre el sueño en esta mañana del fin de semana. Gracias y buenos días.
Gracias a vosotros.
Vamos a conocer ya la posición editorial de la cadena COPE durante estos 7 días. José Luis Restán, buenos días.
Buenos días, Ángel. Iniciamos esta semana en nuestra línea editorial con un balance de la gran beatificación del pasado domingo en Tarragona. Los mártires dieron su vida por Cristo, no pertenecían a ningún bando político, no murieron con las armas en las manos. El siglo XX, tan recordado por las declaraciones de los derechos humanos, fue también un siglo oscuro para millones de víctimas de ideas totalitarias de diferente signo. De entre todas esas víctimas, la Iglesia reconoce a algunos de sus hijos que murieron por no renegar de su amor a Cristo y por fidelidad a la fe. Por eso esta beatificación ha sido un acto que tendrá un profundo alcance histórico. El pasado martes comenzó el mandato de Monseñor Pietro Parolin como nuevo secretario de Estado Vaticano. De él conocemos la intensa tarea que ha desarrollado como nuncio en Venezuela y la eficacia con la que ha acometido tareas nada fáciles, como las relaciones con Vietnam y China o también con el Estado de Israel. Los retos y desafíos, ya sean hacia dentro de la Iglesia como hacia afuera, son muchos y Monseñor Parolin ha demostrado su capacidad para llegar a las periferias de las que tanto gusta hablar al Papa Francisco. Y en nuestra línea editorial hemos rendido homenaje esta semana a la figura del historiador Vicente Palacio Atard, que solía confesar a sus amigos que se sentía español porque se sentía y reconocía vasco. Discípulo de Sánchez Albornoz, sus trabajos de historia moderna y contemporánea han servido de aliciente para generaciones enteras de alumnos. Nos ha enseñado que consolidar los elementos comunes que dan fuerza y realidad al conjunto diverso de las tierras y de las gentes que formamos España es condición de nuestra libertad y garantía de nuestro futuro. Una lección de un sabio que no debemos olvidar. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Muchas gracias, José Luis. No te vayas muy lejos porque enseguida vamos a analizar precisamente esa semana de forma más detallada. Enseguida van a ser las 6:30, las 5:30 en Canarias. En la próxima media hora vamos a hablar, por ejemplo, de las novedades en el caso de Madeleine McCann. Va a ser en un ratito. Son ya las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días. El saludo de Ángel Rubio. Desde las 6 estamos contando noticias. Noticias que pasan por una mejor percepción de nuestra economía. Los inversores extranjeros vuelven a mirarnos con confianza y prueba de ello es que la bolsa española cerraba ayer por encima de los 10.000 puntos. Una barrera psicológica más que importante. No llegábamos a ese nivel desde julio de 2011. Emilio Botín insistía hace unas horas precisamente en la Universidad de Harvard de que en España se está en un momento magnífico. El ministro de Economía, Luis de Guindos, comparte también esa visión de Emilio Botín sobre nuestra economía.
Hay una modificación de la percepción general desde el punto de vista de los inversores institucionales de todo tipo, es decir, tanto los que invierten en renta fija como los que invierten en activos físicos, como los que invierten en acciones. Y eso es una realidad, eso es una constatación.
Las últimas horas nos deja también el arranque en Panamá de la cumbre iberoamericana, la menos numerosa de la historia, sin líderes de la izquierda hasta el momento y sin la presencia del rey don Juan Carlos, quien mandaba un mensaje a los asistentes a través de un vídeo.
Como sabéis, he tenido que pasar por el taller, como os dije, en Cádiz recientemente. Esta circunstancia me hace imposible estar con vosotros en esta cumbre iberoamericana. La primera vez desde que comenzaron nuestras cumbres en 1991.
En nuestro país no hay día que no hablemos del órdago soberanista de Artur Mas y sobre todo de sus gestos. Colea el desplante de Artur Mas a la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santa María el pasado jueves. El presidente catalán canceló, recuerden, a última hora su presencia en una entrega de premios de la patronal catalana porque el protocolo establecía que era la vicepresidenta del gobierno quien debía clausurarlo. Soraya Sáenz de Santa María asegura que el protagonista de ese feo gesto es quien debe explicarse y Mas asegura que lo hizo porque estaba en juego el prestigio de la institución.
Yo doy explicaciones de lo que hizo el gobierno. Otras instancias tendrán que explicar por qué toman sus decisiones. Yo hoy he presidido el Consejo de Ministros porque el presidente del gobierno, desde el día de ayer, está fuera de España. Y lo hago en virtud de un reglamento.
De esta manera no creamos un precedente.
De esta manera no sentamos un precedente, que yo creo que era un mal precedente. Mantenemos la autoridad de la Generalitat, que es la principal institución de Cataluña, y por tanto mi trabajo es preservar el precedente. Prestigio de la institución y su posición en el conjunto de Cataluña. Creo que como presidente debo hacer eso.
Creo que como presidente debo hacer eso.
Y hoy nos ponemos todos un lazo rosa.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre.
Este sábado se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. La supervivencia a este cáncer en España aumenta cada año un 1,4%. Son buenas noticias, pero no son las únicas. En las últimas décadas, las campañas de detección, el diagnóstico temprano, los nuevos tratamientos y el enfoque global a la hora de afrontar médicamente un tumor han logrado que hoy en nuestro país el 85% de las pacientes diagnosticadas en fase precoz se curen.
Quitarse los miedos, sacar.
Estas son algunas de las noticias. Hay más que repasamos ya con Juanma Rodríguez y Gloria López Navas.
El Supremo aplica la doctrina Parot sin esperar el fallo del Tribunal de Derechos Humanos que se producirá el próximo lunes. Dos sentencias distintas. En una se acepta la aplicación de la doctrina, mientras que en la otra se decide que un etarra excarcelado en mayo siga en libertad, pese a la opinión contraria de la Fiscalía.
El aeropuerto de Castellón costará 25 millones más cuando vuelen aviones. El gobierno valenciano autoriza la licitación para gestionar la instalación durante 20 años. Antes de su apertura, el aeropuerto ya ha costado 170 millones de euros.
Detenido el preso que huyó del hospital del Vendrell. Se trata de un hombre de 44 años y nacionalidad colombiana que acumula antecedentes por robo con intimidación y agresión sexual. Los Mossos y la policía estuvieron rastreando la zona hasta que finalmente dieron con él.
El Consejo de Ministros aprobó este viernes un crédito extraordinario de 70 millones de euros para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El crédito evita el colapso, pero no resuelve la precariedad de la institución. Para el año que viene, por ejemplo, cuenta con la misma asignación que en 2013, 602 millones.
En un comunicado hecho público por parte de su Ministerio de Asuntos Exteriores, Arabia Saudí confirma su renuncia a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Riad denuncia la inacción del organismo en la crisis siria y la ocupación israelí de Palestina.
El juez Ruz imputa a BDO, la auditora que avaló las cuentas de Pescanova, y a Santiago Sañé. Tanto la firma como el socio que firmó los informes deberán declarar a finales de mes. La auditora dice que la demanda carece de base jurídica. El nuevo consejo de la compañía confirmó que revisará el ejercicio 2012 aún pendiente.
Los fiscales de Sevilla también piden respeto para la jueza Laya. El apoyo expreso se produjo a instancias de los fiscales anticorrupción. La Fiscalía de Sevilla ha informado de que el apoyo fue acordado en una reunión ordinaria y a propuesta de los dos fiscales anticorrupción de Sevilla.
El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, ha sido hospitalizado debido a un empeoramiento en su estado de salud. Ha sufrido una presión inestable. En los últimos años, Fujimori ha sido sometido a 5 operaciones para combatir el cáncer de lengua que sufre.
Y apuntamos también la previsión del tiempo para este sábado.
Hoy habrá nubes en la vertiente atlántica peninsular con lluvias o chubascos débiles o moderados y ocasionalmente con tormenta, que serán menos probables cuanto más al este. En el resto de la península, intervalos nubosos, y en Canarias posibilidad de alguna precipitación débil. Las temperaturas diurnas en ligero o moderado descenso en la mayor parte de España, pudiendo ser incluso notable en el centro. Pocos cambios en el resto. Se producirán vientos flojos a moderados en gran parte de la península, siendo más fuertes en el litoral gallego y en el oeste de Asturias.
Completamos la información con el deporte, Pablo Gómez.
4 partidos abren hoy la novena jornada de la Liga BBVA, que vuelve tras el parón de selecciones. A las 4 el Real Madrid se enfrenta al Málaga en un partido donde los de Ancelotti tratarán de ofrecer una imagen mejorada con respecto a las anteriores jornadas. El portero del equipo de Schuster habló anoche en el partido de las 12 sobre el juego del Madrid.
No está convenciendo como los años anteriores, cuando ganaba los partidos en la primera parte o en cada jugada te liquidaba, ¿no? Entonces tenemos que perder ese miedo que antes algunos equipos tenían o teníamos cuando visitábamos al Madrid en su campo, y que tenemos que jugarle de igual a igual.
A las 6 Valencia Real Sociedad, a las 8 Osasuna Barcelona. Los catalanes, que podrían igualar el mejor arranque liguero de su historia si ganan en el Reino de Navarra, vuelven a contar con Messi, Mascherano y con Carles Puyol. El capitán del Barça vuelve una convocatoria 7 meses después. A las 10 cierran Español Atlético de Madrid. El Atlético se mide sin Miranda y Artistao al equipo de Javier Aguirre, que volverá a contar con el recuperado Héctor Moreno, pero sin Víctor Sánchez, baja por sanción. En el baloncesto se jugó la primera jornada de la Euroliga con 2 presencias españolas. El Real Madrid realizó un gran encuentro en Kaunas ante el Zalgiris. La defensa del equipo de Pablo Lasso no dio ninguna opción al conjunto lituano, que acabó derrotado por 63-83. Además, el Unicaja no pudo firmar el pleno español tras caer por 69-61 ante el Olympiacos griego. El conjunto andaluz dominó en el Pireo durante 3 cuartos, pero finalmente no pudo con el actual campeón.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
7, 22, 24, 25 y 41. Soles 1 y 3.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE, desde las 6, las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
De la cadena COPE y de la programación socio-religiosa de esta casa. Vamos a analizar estos últimos 7 días. José Luis, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Mañana es el día del Domum. ¿Cuál es la importancia de esta jornada?
Bueno, aparte de que es una fiesta que yo creo que tiene un arraigo especialísimo en nuestro país, porque somos como se suele decir, una potencia misionera, porque de estas tierras a lo largo de los siglos y todavía de manera muy reciente han salido tantísimos hombres y mujeres que están presentes en los cinco continentes, pues es que es una fiesta que toca el corazón mismo de la Iglesia. Esta misma semana lo volví a recordar el Papa Francisco en la catequesis de los miércoles, que la Iglesia existe para la misión. Sin la misión pierde su sentido, se convierte en otra cosa. La Iglesia existe pues porque tiene un tesoro que ha recibido y que lo quiere comunicar hasta el confín del mundo, brindándolo a la libertad de los hombres para que comprueben si eso corresponde a su espera humana y se adhieran a ello. Entonces, para la Iglesia el domum es, por un lado, afirmar lo que es su esencia, por otro lado es una posibilidad de que los que no saldremos nunca de nuestro entorno natural, porque aquí tenemos nuestro sitio y digamos el surco donde tenemos que arar, pues podemos también hacernos protagonistas de esta misión, contribuyendo a que los misioneros puedan vivir. Es decir, si no lo hacen las iglesias que los envían, a fin de cuentas, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie y, por lo tanto, dejará de cumplirse esa misión esencial que la Iglesia tiene en el mundo.
Misioneros en los cinco continentes. Mañana vamos a hablar con algunos de ellos aquí en la mañana del fin de semana, y con una misión católica, cristiana, pero también con una labor social muy importante que sin ellos no se haría en esos lugares, ¿no?
Son dos cosas que van intrínsecamente unidas, porque la fe es también una inteligencia de la realidad, es un abrazo a toda la realidad. Es imposible comunicar la alegría de que la vida es buena, de que es amada por Dios y comunicar este abrazo sin conmoverse por la necesidad de todo tipo, necesidad de hambre, necesidad de pan, necesidad de libertad, necesidad también de educación, necesidad de salud. Todas estas cosas, los misioneros, la verdad es que no necesitan que se las expliquen. De manera natural, cuando se hacen presentes en un lugar y entablan una relación humana, porque la misión pasa a través de lo humano, pues evidentemente, en la medida de sus posibilidades, en la medida de los recursos que encuentran y también de esta cadena de solidaridad que podemos activar a través del domum, pues ellos construyen efectivamente todo lo que es ese entorno de una vida buena. Por supuesto, en el corazón de esa vida buena está la apertura al infinito, está el anuncio del Dios que nos salva, del Dios que nos ama y del Dios que sostiene la esperanza incluso en las situaciones más duras. Pero es verdad, como dices, y nosotros aquí en la radio lo podemos comprobar, que en cualquier situación de crisis, en cualquier lugar del mundo, cuando queremos encontrar un interlocutor que nos cuente qué está pasando, y una vez que ya han salido absolutamente corriendo todos los demás, todos los trabajadores sociales de distinto tipo, que muy legítimamente buscan su seguridad, pues allí siguen los misioneros, y podríamos poner un montón de ejemplos.
Muchísimos, hay muchísimos, desde luego. Una cadena que tú decías solidaria y en la que todos podemos colaborar. Esa es también la esencia del domum, ¿no?
Absolutamente todo. La misión empieza, y esto es importante, los misioneros existen porque existe una iglesia que los ha parido, o sea, que los ha forjado. Desde que les ha comunicado la fe, les ha educado, les ha acompañado y hasta les ha enviado, les sostiene en su necesidad. Entonces, la iglesia madre, por así decir, la iglesia matriz de la que ellos se han tenido que desgajar, y eso cuesta, porque parece que se dice muy fácil, pero abandonar la propia cultura, la familia, el entorno, el propio proyecto para aprender una lengua nueva, afrontar a veces situaciones muy al límite, etcétera, etcétera, pues es algo duro. Saber que no están solos, ellos lo saben, porque tienen la conciencia, pero también lo tienen que notar, además de saberlo, notarlo. Y el domum es una ocasión de conciencia, de oración, pero también de comunicación de bienes. Es decir, como hacían las primeras iglesias de la época apostólica, que la iglesia de Jerusalén recaudaba fondos para las iglesias que estaba creciendo con San Pablo en la orilla del Mediterráneo. Pues ahora es exactamente lo mismo.
Eso será mañana, pero lo que ya ha pasado y que también queremos analizar, José Luis, fue el pasado martes el nombramiento del número 2 del Vaticano.
Bueno, está lo del número 2 es una
que
cosa.
Tiene una historia curiosa.
Es,
¿no?,
una cosa curiosa, bueno, en varios sentidos. Hasta ahora siempre se ha dicho que el secretario de Estado era el número 2. La verdad es que lo del número 2 lo decimos por analogía.
Y por simplificar.
Y
también
por simplificar, pero bueno, quizás habría que matizar un poco, sobre todo porque la figura del secretario de Estado, que ha cambiado mucho a lo largo de los tiempos, pues está en revisión. Y eso es lo primero que hay que decir. El Papa, dentro de esa gran reforma de la Curia en la que está pensando, pues quiere también redefinir cuál es ese papel del secretario de Estado, que hasta ahora tenía como dos dimensiones. Una, coordinar todo lo que era la curia, los distintos departamentos de la curia, una especie de, podían verse como una especie de gobierno, una especie de primer ministro, podría pensarse también por analogía, y otra, las relaciones con los estados, con los centenares de estados con los cuales la Santa Sede tiene relaciones diplomáticas. Bueno, parece que ese papel de coordinación de la curia quizás va a ser redimensionado un poco a la baja y que, por tanto, quizás eso del número 2, pues a lo mejor no es tan adecuado. En cualquier caso, ya está en la cabina de mando, aunque sabemos que está en un hospital, porque la mala fortuna ha hecho que el día que iba a tomar posesión, monseñor Pietro Parolin, pues ha tenido que someterse a una intervención quirúrgica, que no es grave por todo lo que sabemos. Él ya es a pleno título secretario de Estado, porque ya estaba nombrado con fecha de 15 de octubre, pero no pudo estar en la ceremonia, digamos, de saludo y bienvenida. En cualquier caso, toma posesión. Y lo que sí que parece muy claro es que el Papa lo que desea es que todo esté en función, pues, de lo que hablábamos antes, de la misión, y que el secretario de Estado no tiene que ser tanto un gobernante en el sentido de un administrador, cuanto también alguien que pone la máquina de la Iglesia al servicio de la misión. Y veremos qué forma toma eso.
Bueno, pues José Luis Restán, responsable editorial de la cadena COPE, también responsable de la programación socio-religiosa. Gracias, como siempre, por acompañarnos cada sábado.
Gracias a ti, Ángel.
Hace 20 años lo dejé todo para ser misionera en Sudán. Yo soy Domu.
Cada año salgo a la calle con la hucha para pedir por los misioneros. Yo también soy Domu.
Desde mi silla de ruedas yo rezo todos los días un Ave María por las misiones. Yo soy Domu.
El domingo 20 de octubre ayudaré económicamente a las misiones. Yo también soy Domu.
Muchos pocos hacen mucho. Domu 2013. Fe más caridad, igual misión. Colabora.
Cristina López Slichting.
Vencer el cáncer de mama es más que posible. Este sábado te lo van a demostrar las mujeres que lo han logrado y que te contarán cómo lo han hecho. Además, en fin de semana examinamos los créditos rápidos, pros y contras.
Fin de semana, sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE, estar informado.
100 acciones para tu información.
Acción número 80.
Informarte con todo rigor y al mismo tiempo ser cómplices y animarte al inicio de tu mañana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Contigo, de lunes a viernes, de 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
La Mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Cuando pasan más de 6 años de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann en Portugal, el caso ha vuelto a captar esta semana la atención internacional por las novedades aportadas por Scotland Yard, aunque, sin embargo, no hay todavía ninguna prueba concluyente sobre su paradero. La BBC, la televisión británica, reconstruye esta semana la desaparición en un programa en el que además se difundía un nuevo retrato robot. Vamos a hablar de todas estas cosas con nuestra corresponsal en Londres, Begoña Pérez. Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y también vamos a hablar de la parte portuguesa con nuestra corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Begoña Pérez, Londres, cuéntanos cómo fue ese reportaje de la BBC.
Bueno, pues en ese reportaje lo que pudimos ver fue una secuencia de 25 minutos que eran la reconstrucción con actores parecidos a los padres de los hechos que rodearon al posible secuestro de Madeleine, todo lo que había ocurrido esa noche, y la verdad es que la respuesta no tiene precedentes. La policía ha recibido un aluvión de llamadas tras la emisión de ese programa, Crime Watch, en la BBC, el lunes por la noche, en concreto más de 2.400 llamadas, no solo de Reino Unido, porque el programa también se ha emitido en Alemania, de donde proceden 500 llamadas, y en Holanda. Se emitió en estos países porque en Aldeia da Luz, en esa localidad del Algarve, donde estaban los padres de Madeleine con sus hijos, había turistas de esas nacionalidades, y como os comento, la respuesta ha sido masiva. Lo que está haciendo ahora mismo Scotland Yard es rastrear todas esas llamadas. Muchas de esas llamadas, según ha dicho la policía, identificaban al mismo hombre, que es ese retrato robot, dos retratos robots en concreto, que divulgó la policía en ese programa y que pertenecen a un hombre que fue visto esa misma noche con un pequeño en brazos, un pequeño en pijama, camino del mar. Puede haber una explicación inocente, simplemente se trata de identificar a esa persona y ver hasta qué punto puede o no estar implicada en ese posible secuestro.
Bueno, ahora vamos a analizar más en concreto ese reportaje con los testimonios de los padres, pero quiero saludar también a Cruz Morcillo, que es responsable de sucesos, sabe de esto muchísimo, del diario ABC. Cruz, buenos días.
Buenos días.
Cruz, ¿qué inconvenientes supone 6 años después hacer un retrato robot?
Pues desde mi punto de vista todos, porque evidentemente cuanto más tiempo pasa, más se desvirtúan los detalles de memoria que cada uno puede conservar y más fácil es que erremos. Los retratos robot en la investigación ya tienen muchos problemas desde el inicio, porque la memoria y los detalles en los que se fija cada persona está comprobado que son absolutamente distintos. Sí. Luego además este retrato está hecho por ordenador completamente, y aquí tenemos partidarios y detractores. Hay gente que prefiere retrato a mano alzada que lo que te haga una máquina, ¿no? Yo creo que en ese sentido es mejor que sea por ordenador que sea un retrato hecho a mano, pero claro, lo de los seis años después a mí me parece un problema real.
Claro, 6 años para hacer ese retrato robot, pero también 6 años que han pasado desde la desaparición de Madeleine. La niña supongo que habrá cambiado mucho y que eso también dificulta demasiado la investigación policial. ¿O no?
Bueno, a ver, esto es menos complicado en el sentido de que sí que se ha hecho una aproximación bastante precisa de cómo podría ser ahora la niña. Y esto, fíjate, esto es más fácil de acertar, por decirlo de alguna manera, que el asunto del retrato robot, ¿no? Sí. Es mucho más previsible cómo evoluciona una persona en su rasgo físico que lo que te digo, que guardar la memoria y los detalles concretos de algo que alguien vio y que en ese momento no le dio importancia.
¿Y tú qué crees que ha llevado Cruz Morcillo a abrir de nuevo esta línea de investigación, a aportar estas nuevas pruebas, a que se haga un programa de televisión en la BBC?
Pues hombre, yo creo que hay dos razones fundamentales. Una, por una parte, para el Reino Unido es casi una cuestión de Estado no haber podido dar con Madeleine y sus investigadores, no haber tenido la oportunidad de seguir este asunto, eso por una parte. Y por otra parte, no podemos perder de vista que la Fundación Madeleine maneja unos fondos que en cualquier otro lugar resultarían extrañísimos. Estamos hablando de casi 6 millones de euros. Sí. Esta investigación, de hecho, se reactiva hace en torno a un año, cuando desde la propia fundación se empieza a llamar a todo tipo de investigadores especializados, a forenses, a psicólogos, etcétera, y se les recluta, entre comillas, o se les pide consejo para ver qué más se puede hacer. Ese tema económico no lo podemos olvidar, y tampoco lo que digo, que para el Reino Unido supone casi una afrenta no haber podido dar con Madeleine, ¿no?
Pues Cruz Morcillo, responsable de sucesos del diario ABC, gracias por acompañarnos en la mañana del fin de semana. Buenos días.
Gracias a vosotros.
Begoña, es casi una cuestión de Estado. Sí. Lo cierto es que los padres se han dedicado todo este tiempo a presionar bastante al primer ministro, a David Cameron, ¿no?
Ese es el tema. La presión de los McCann a David Cameron fue lo que provocó que Cameron pues pidiera a Scotland Yard que reactivara el caso. Esto fue hace más de un año, en 2011. Y a raíz de esa reactivación o revisión del caso, la policía meses atrás decidió reabrir el caso. El problema aquí está también en la policía portuguesa, y eso nos lo puede comentar Begoña. Hay quien dice que si la policía portuguesa no reabre el caso, porque al fin y al cabo los hechos ocurrieron en Portugal, poco o nada hay que hacer. Claro, Escola ya ha hecho su parte, ha contado esto en esta ocasión, por lo visto con la cooperación de la policía portuguesa, pero el caso ocurrió en Portugal.
Claro, tenemos esa otra vertiente, la portuguesa. Begoña, ¿cómo están las investigaciones allí de este caso? Porque ahí sí que se dio el caso por cerrado, y creo que ahora mismo está en el banquillo el comisario que inició las investigaciones, y que podemos decir que ha sido todo un personaje, ¿no?, en esta historia también.
Sí, entonces respondo y continúo con lo que decía Begoña Pérez. Efectivamente, aquí en Portugal, como el caso está cerrado desde 2008, exactamente desde julio de 2008, poco en este momento se puede hacer. Eso sí, Como decía también Begoña, a finales de 2011 se creó un acuerdo, se hizo un acuerdo, se firmó entre la Policía Judiciaria Portuguesa y entre Scotland Yard, lo cual fue un hito, y a raíz de ese convenio, de ese acuerdo, en este momento hay 6 inspectores de la Policía Judiciaria de Faro, que precisamente es a donde pertenece Praia da Luz, de donde desapareció Madeleine, que después de haber sido formados por la Policía Británica, están recabando pruebas desde hace unos meses. O sea que esto es positivo, pero sí, evidentemente el caso está cerrado. Y como tú me preguntabas, Ángel, hay un personaje muy polémico, que es el exinspector del caso, Gonzalo de Amaral, que llevó el caso, recordemos, desde el principio, desde horas después de desaparecer Madeleine, el 3 de mayo de 2007. Gonzalo de Amaral ya había sido muy polémico en Portugal por otro caso, años antes, que seguramente Begoña conoce, y bueno, había ya personas bastante en contra de que llevara el caso. ¿Qué ocurre? Que, como sabéis, la tesis de Amaral desde el principio fue que los padres eran culpables, por eso se les declaró arguidos, que en español significa sospechosos formales, no llega a ser imputados, pero prácticamente, y tuvieron que huir corriendo, recordad, a finales de septiembre de 2007, porque si no podían incluso
ser detenidos.
Y Gonzalo de Amaral fue y apostó por esta única posibilidad de muerte accidental de la pequeña por parte de los padres, y luego les acusaba de haber escondido el cadáver, y se le apartó del caso a finales de 2007. También fue muy polémico, e incluso el que era director general de la Policía Judiciaria, Alípio Ribeiro, también fue apartado de esta dirección en 2008. ¿Y qué hizo Gonzalo de Amaral? Gonzalo de Amaral, una vez que fue apartado del caso y también apartado de la policía en 2008, él publicó un libro, no sé si os acordáis, Ángel,
sí,
que se llama Madeleine,
sí,
la verdad de la mentira,
sí,
que fue también publicado en España, por cierto, con un gran éxito de ventas, además de en Portugal, pero nunca en el Reino Unido. Y los McCann lo que hicieron fue interponer una providencia cautelar contra la venta del libro. Gonzalo de Amaral también, porque no les interesa hablar por el momento.
Bueno, pues muchas aristas tiene este caso, muchas incógnitas todavía sin desvelar. Ojalá algún día encontremos respuestas a tantos interrogantes y vamos a saber si es posible que con esta reconstrucción de la BBC se aporte alguna pista más. En Londres ha estado Begoña Pérez. Gracias, Begoña.
Un abrazo placer,
fuerte.
Un saludo.
Y en Lisboa, nuestra otra Begoña, Begoña Íñiguez. Gracias.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias.
Vamos a repasar otros escenarios internacionales. Por ejemplo, París. Miles de estudiantes se han manifestado en las calles de Francia para denunciar las expulsiones de varios alumnos indocumentados que está llevando a cabo el gobierno de François Hollande. El caso de dos jóvenes en particular ha encendido las llamas de una sociedad que pide la cabeza del ministro del Interior, Manuel Valls. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Ante las manifestaciones de estudiantes en la calle para reclamar el regreso de Leonardo Adibrani y el temor a que el movimiento se intensifique, el ministro del Interior, Manuel Valls, se ha visto obligado a modificar su agenda y a cortar un viaje oficial a las Antillas, pero asegura que mantendrá su línea.
Je voyais bien les débats qu'il y avait, mais vous avez bien vu, je n'ai pas dévié de ma ligne.
Asegura que ha visto el debate que se ha levantado, pero que él no va a desviar su línea. Y mientras se van conociendo detalles sobre la familia de Leonardo y concretamente de su padre, que pone en apuros a las asociaciones de ayuda a personas en situación irregular, cuando afirma sin tapujos que les ha mentido.
C'est pas mentir. Sí, por haber que papier.
No es mentir, es para tener los papeles, dice el señor Dibrani, asegurando además que al decir que vienen de Kosovo y no de Italia, así en Francia enseguida les dan los papeles. Hoy Manuel Valls recibirá el informe sobre las circunstancias que rodearon la detención de Leonarda y deberá decidir si la admite de nuevo en Francia. Eso sí, ella ya ha dicho que quiere volver, pero que solo lo hará si es con toda su familia.
De París a Roma, el exfutbolista argentino Diego Armando Maradona tiene una deuda millonaria con el fisco italiano. Debe 39 millones de euros correspondientes a los impuestos que no habría pagado durante su etapa en el Nápoles. Corresponsal en Roma, Paloma García Bajero.
La justicia italiana ha aprovechado que Maradona está en Italia para notificarle que debe a Hacienda 39 millones de euros por una antigua causa de fraude fiscal cuando él era jugador del Nápoles. La deuda era en liras, pero se ha multiplicado con los intereses. Han tardado casi un día en comunicárselo oficialmente porque el argentino no salía del hotel de Milán. Pero los pacientes funcionarios de la policía financiera italiana esperaron y esperaron hasta entregarle el papel y conseguir que lo firmara. Maradona dice que es un perseguido en el país de los impuestos y que él solo ha regalado amor y espectáculo deportivo a los italianos, que nunca ha hecho mal a ninguno. Es más, su abogado asegura que Diego, antes o después, volverá al Nápoles como entrenador, cuando lo deje el español Rafa Benítez.